Hoy, ¿en qué es la que hay? Exclusiva de Radio Isla confirma tragedia del tren urbano. Demanda de Elías Sánchez contra Jay Fonseca sigue su curso en el Tribunal Federal. Le cuento lo último. Millones y millones y millones. Eso es lo que le deben las aseguradoras a los hospitales públicos del país. Mientras, encuesta de CNN trae muy malas noticias para el presidente Joe Biden. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es jueves 7 de septiembre del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Exclusiva de Radio Isla confirma tragedia del tren urbano. Mientras el país sigue condenado al uso del automóvil, juez federal da paso a demanda de Elías Sánchez contra Jay Fonseca y otros medios en Puerto Rico, aunque le tumba varias alegaciones y pone otras en remojo. Hospitales públicos testifican en el Senado y dicen son millones los que le deben las aseguradoras. Y encuestas de CNN traen muy malas noticias para el presidente Joe Biden y los demócratas. Bueno, pero antes de comenzar algunos temas, comienzo enviándole un abrazo solidario y un pésame a nuestra amiga, doctora Mónica Feliu Moher. Hoy no es jueves de Ciencia Boricua, debido a la trágica fallecimiento del papá de Mónica. Así que pues Mónica no estará con nosotros hoy. Presumo que no estará con nosotros en unas cuantas semanitas más. Así que le deseamos lo mejor a ella y a toda su familia ante la inesperada partida de su señor padre. Y de parte de todos en Radio Isla, que descanse en paz. Y bueno, en mejores noticias, una de las organizaciones más nítidas de Puerto Rico, no solo por su misión y por su larga trayectoria de éxito, sino porque yo creo que fue pionera en esta área del empresarismo. Ustedes saben que yo soy bastante cínico y con el tema de los empresarios héroes, y que creo que aquí los empresarios hablan mucho, pero hacen poco. Pero una honrosa excepción a ese cinismo mío es el Grupo Guayacán. El Grupo Guayacán es una organización sin fines de lucro que se fundó en el 1996, o sea que ya vamos camino a los 30 años de Grupo Guayacán, que ofrece una serie de programas de capacitación y desarrollo empresarial para negocios en distintas etapas de crecimiento. Entre sus programas más conocidos están el iCorps, la competencia Enterprise y el Guayacán Venture Accelerator. Y en todos estos años de trabajo de Guayacán, pues son montones, son docenas las empresas que se han nutrido de estos fondos, y son cientos, quizás miles, los empresarios que han echado para adelante gracias a estas inversiones de Grupo Guayacán. Y hoy la prensa recoge que Guayacán acaba de romper récord levantando capital. Leo del nuevodía.com, en lo que representa una nueva marca para la organización que ofrece apoyo al ecosistema empresarial. Grupo Guayacán logró levantar más de 50 millones al cierre de su sexto fondo de fondos. O sea, es un fondo para alimentar otro fondo. Con este sexto fondo de fondos, Guayacán superó los objetivos establecidos del año pasado cuando se abrió a la búsqueda de capital y excedió por más de 13.65 millones los compromisos del fondo anterior. Esta vez, un total de 44 inversionistas institucionales e individuales, eso no es cáscara de coco, sobre todo en un mercado pequeño como Puerto Rico, invirtieron en el fondo, lo que representa la mayor cantidad de inversionistas en la historia de Guayacán. Laura Cantero, directora ejecutiva de Grupo Guayacán, explicó que la inversión en la familia de fondos de Guayacán tiene un impacto directo en el ecosistema empresarial de Puerto Rico, ya que los inversionistas aportan al fortalecimiento del mercado local de capital privado y a su vez apoyan la clase empresarial local. Así que muchas felicidades a Laura Cantero y a todo el equipo de Grupo Guayacán. Ojalá sean muchos años más aportando a nuestro ecosistema empresarial. Y bueno, ayer hablamos de este asunto, ya es oficial. Muy probablemente la República Mexicana, los Estados Unidos Mexicanos estrenarán presidenta en el 2024, porque ayer, luego de que saliéramos del aire, el partido de gobierno, el partido Morena, Movimiento Regeneración Nacional, anunció que tras un proceso de consulta interna, esencialmente una encuesta que se hizo en todo el territorio nacional mexicano, la exalcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, será la candidata de ese partido camino a las elecciones de junio del 2024. Junto a Sheinbaum irán por la presidencia por la coalición de la oposición, que recoge al Partido Revolucionario Institucional, el PRI, al PAN, Partido de Acción Nacional, y al Partido Revolucionario Democrático, el PRD, que van en unión contra la candidata de Morena. Allí la abanderada de esa coalición será Xóchitl Vázquez, que es una senadora del PAN. Pero ocurrió algo interesante en esa selección ayer de Morena. Como yo les dije, minutos antes de yo ir al aire ayer, el ex ministro de Relaciones Exteriores, ex canciller Marcelo Ebrard, había hecho unas expresiones públicas en contra del proceso que hizo Morena, diciendo que estaba pidiéndole al partido que repitiera la encuesta porque alegó varias irregularidades. Y esencialmente adelantó que muy probablemente se saldrá del partido, se desafiliará de Morena y quizás anuncie una candidatura independiente, lo que pudiera dividir el voto de Morena. ¿Cuánto? No sabemos. Y quizás darle una oportunidad a la oposición. Ahora mismo las encuestas le dan una amplísima ventaja a Morena, en parte por la gran popularidad que tiene el actual presidente y fundador de ese partido, Andrés Manuel López Obrador. Y es muy, 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 muy probable que Sheinbaum se convierta en la presidenta de México. Pero si Morena se divide, si hay una división interna en ese partido, pues quién sabe si eso le daría oportunidad a la oposición, en voz de la senadora Xóchitl Gálvez, de colarse y acabar en solamente un sexenio con la presidencia de Morena. El lunes, Ebrard va a hacer una conferencia de prensa donde va a anunciar su decisión. Hoy, Sheinbaum se reunió en la sede del partido, de la sede de Morena, con los otros candidatos que aspiraron por la presidencia, por la candidatura, discúlpeme, excepto con Marcelo Ebrard, que no participó en la reunión de hoy. Y en noticias deportivas, el periodista de GFR Media Deportivo, Jorge Figueroa Loza, hoy anunció el destino de varios de los jugadores de la selección de Puerto Rico que acaba de culminar su participación en el Mundial, donde van a jugar en esta próxima temporada. Y empiezo de abajo hacia arriba: Chris Ortiz, que en el BCN milita con los Osos de Manatí, jugará en Filipinas. Justin Reyes va para Italia, una excelente liga. Felicidades a Justin Reyes. Piñero va a ir a Letonia, también una excelente liga. Yo entiendo que ya Piñero estaba jugando en Letonia. Aquí milita con los Piratas de Quebradilla. Jordan Howard estará con ACB en España, jugará con el Monbus Obradorio. Yo creo que es un equipo de segunda división, pero esa es la segunda mejor liga del planeta, luego de la NBA, la ACB en España. Así que muchas felicidades. Ya habíamos conocido que Tremont Waters va a participar en la Liga China. Tremont Waters, point guard de los Gigantes, campeones Gigantes de Carolina. Y oficialmente, según nos informa Jorge Figueroa Loza, el centro de nuestros 12 magníficos, George Condit, oficialmente militará en la próxima temporada en la Liga de Desarrollo de la NBA, que se conoce como la G League, con el equipo afiliado a los Portland Trail Blazers. Así que una oportunidad gigante para Condit de darse a conocer en el mejor baloncesto del planeta, y quizás será ascendido, probablemente esta temporada no, pero la próxima temporada, al escenario grande junto a los Blazers de Portland. Así que muchas felicidades a nuestros 12 magníficos y a todos estos jugadores que verán acción internacional. Y es así, poco a poco, como se sigue desarrollando el baloncesto y como podremos seguir compitiendo a nivel mundial. Y bueno, vamos a los temas locales. Hoy hay una exclusiva de Radio Isla, que ha estado durante toda la programación, los invito a que vayan a nuestro portal radioisla.tv y vean el reportaje que allí trabajaron los compañeros de la redacción sobre el estatus actual, el triste estatus actual del tren urbano en Puerto Rico. Yo hace como un mes tuvimos aquí a un cineasta puertorriqueño que produjo un documental sobre el tema del tren urbano y hablamos un poco, y este es un tema que me ha ido generando mucho interés. Yo pues no soy usuario del tren urbano, yo lo usé en mis años universitarios un poco, etcétera, pero realmente no lo uso, al igual que la inmensa mayoría de los puertorriqueños, incluso la inmensa mayoría de los residentes del área metro. Pero me interesa el asunto y me he dado cuenta, también porque lo cubrí en mi podcast Puestos para el Problema, que hay muchísimo interés allá afuera, sobre todo un grupo de dedicados puertorriqueños y puertorriqueñas que le interesa el tema del transporte público. Y el reportaje que hizo la compañera Cassandra Ascensión y el equipo de Radio Isla, pues demuestra que algo está pasando en el tren urbano en estos días, quizás meses o semanas, que no se había anunciado. Y es que primero, y los invito a que vean el video, es un video que está en nuestro portal radioisla.tv de más o menos 3 minutos, de que Cassandra fue hoy a la estación del tren urbano de Atorrey, muy cercana a los estudios de Radio Isla. Y lo primero es que las máquinas para usted entrar no funcionan. Así que esencialmente cualquiera puede entrar al tren urbano sin pagar. De hecho, Cassandra, si usted la ven entrando y saliendo con un camarógrafo detrás, sin pagar, sin sacar tarjeta, sin poner nada, sin pasar la tarjeta por donde se supone para que usted tenga acceso al tren. Adicional, y como si fuera poco, ella intenta comprar boletos y dice, mira, hay 3 máquinas aquí. Una no acepta efectivo, ni tarjeta, solamente menudo, cambio. ¿Cuánta gente anda con cambio en esto en el 2023? Muy poca. La otra solo acepta efectivo y ninguna, y la otra no funcionaba. Así que esencialmente, si usted solo que tenía tarjetas de crédito, como yo apenas casi nunca ando con efectivo, en ningún momento, pues probablemente no se puede montar en el tren. Digo, claro, sí se puede montar porque nadie está cobrando. No le están cobrando, así que puede entrar y salir. Adicional, el tren está operando solamente con 2 vagones. Originalmente, si no me equivoco, el tren tenía capacidad de operar con 8 vagones y eso ha ido reduciéndose, pero aparentemente la razón por la cual el tren está operando solamente con 2 vagones es porque hay un problema eléctrico en las vías. Ese tren, las propias vías energizan los vagones del tren y así es que la máquina se mueve, ¿no? Y aparentemente hay un problema de voltaje que ya no hace posible que se mueva con 4 vagones como se estaba moviendo hasta hace poco, con 6, mucho menos con 8. Y usted dirá, pues Luis, ¿qué importa si nadie lo usa? Bueno, ok, no es que no lo usa todo el mundo que quisiéramos que lo use, pero lo usan personas, lo usan varias miles de personas al día, quizás varias docenas de miles de personas, sobre todo ahora que comenzó el semestre escolar y el tren une varias universidades. Y hay un grupo de usuarios del tren urbano en Facebook, que yo soy miembro por curiosidad, porque no, yo no soy un usuario del tren urbano, se estaban quejando que cuando hora pico, en las mañanas y en las tardes, ahora mismo hace un calor infernal en los vagones del tren y está todo el mundo apiñado en tiempos que el COVID está resurgiendo y todo lo que eso pasa. Y es porque el tren solamente puede moverse con 2 vagones, ida y vuelta. El administrador del sistema de ATI, que es la Autoridad para el Transporte Integrado de Puerto Rico, esencialmente no quiso atender a Radio Isla ni atender estas preguntas, y lo que hizo fue enviar unas declaraciones escritas. Y dice aquí, según el director, entre septiembre y octubre del próximo año, tanto las máquinas para expedir las tarjetas y aquellas con barreras mediante las cuales las personas pasan a la plataforma serán reemplazadas. Con dicha medida se espera que las personas incluso recarguen sus tarjetas desde una aplicación en el móvil o mediante la utilización de una tarjeta de crédito. Nosotros sí reconocemos que existen algunos puntos y algunos momentos precisos que el sistema se degrada o se va de línea y no puedo penalizar al cliente, lo tengo que dejar entrar. Y lo otro que dijo en cuanto al tema de eléctrico y de por qué solamente se está moviendo con 2 vagones, bueno, pues dice aquí que en el 2000, dice aquí sobre los 2 de 4 vagones con los que opera el tren desde el pasado 31 de agosto, el director explicó que el ejercicio es un estudio para lograr ahorros en el ámbito de la energía para la autoridad y monitorear los gastos. Así se mantendrá hasta aproximadamente noviembre o diciembre, pero no descarta regresar a los 4 vagones si la demanda aumenta. En el 2022 se realizó el estudio entre marzo y mayo de 2022. El ahorro fue sustancial. El ahorro fueron de algunos 700 mil dólares, $1,000,000 en energía para la autoridad, añadió el director, al no anticipar de cuántos serán los ahorros este año, puesto que la variación en el costo del combustible tiene un peso importante. Menéndez Agosto aclaró que anualmente el tren urbano tiene un gasto en electricidad de entre 7 y 8 millones de dólares. Y mientras me he ido empapando más en el tema, me he dado cuenta que este tren tiene una historia trágica, en parte sí, porque su ruta original pues, es limitada, no llega a todos los sitios que pudiera llegar, en parte también por política, y tengo que admitirlo con tristeza, fue el gobierno, el Partido Popular Democrático, el gobierno de Sila María Calderón, que decidió simplemente abandonar la expansión del tren urbano, que ya estaba diseñada, no continuar con la obra, que claro, fue Sila María Calderón quien inaugura el tren, porque el tren se comenzó para en el 2003, pero por una decisión administrativa de la Fortaleza no se hizo nada más para continuar con la expansión del tren, y obviamente llega la crisis económica. Viene el gobierno compartido en 2005, pero poco probable que ese gobierno, que no se podían de acuerdo para nada, pusiera fondos para el tren. Llega la crisis fiscal 2008 y hasta el sol de hoy, bueno, pues no se ha hecho absolutamente nada. Y siempre me gusta comparar nuestro tren urbano con el tren que construyó la vecina República Dominicana en Santo Domingo y que ya más o menos entrando, creo que o ya cumplió los 20 años o está por cumplir los 20 años, ya tiene, si no me equivoco, 4 líneas y recorre gran parte de la capital dominicana. Y en Puerto Rico seguimos con la misma ruta limitada de Bayamón a, no quiero decir Santurce, porque es a Sagrado Corazón, es al comienzo de Santurce, no es que recorre todo Santurce. ¿Y dónde estaría hoy nuestro tren urbano si se hubieran construido las siguientes fases? La fase hasta el Viejo San Juan, la fase hasta el aeropuerto, la fase del Condado de Isla Verde y obviamente la fase de Caguas. Quizás no se hubiera completado hoy, 20 y pico de años más tarde, pero a lo mejor tendríamos ya muchas más estaciones, muchas más rutas, mucho más espacio. Y lo peor es que a la misma vez que hemos tenido un tren que no funciona, el sistema de autobuses hoy de la AMA está peor que nunca. Hay menos guaguas que nunca, hay menos rutas que nunca, el servicio es más deficiente que nunca. Y esencialmente, 20 años más tarde de la inauguración del tren urbano, miles de millones de dólares invertidos, Puerto Rico tiene hoy un peor sistema de transportación pública que lo que tenía antes de que se inaugurara el tren urbano. Increíble. Y bueno, en noticias relacionadas a los medios, yo recuerdo que hablé de este tema cuando se anunció la demanda. Ustedes recordarán que el cabildero, exdirector de campaña y integrante del chat de Telegram de la administración de Ricardo Rosselló, Elías Sánchez Cifonte, junto a su esposa, la también abogada Valerie Rodríguez, habían demandado a el colega y presentador de noticias y que está a esta hora al aire en la estación WKQ, Jay Fonseca, junto a su empresa Jaguar Media, a Telemundo, a las producciones Tony Mojena, porque fueron hechos, según alega la demanda, que ocurrieron en el programa de Rayo X cuando Jay Fonseca estaba en ese programa en Telemundo. Él ya no está ahí, pero la demanda continúa. Es una demanda por difamación, que por hechos relacionados al tema del chat de Telegram, que había sido radicado originalmente en los tribunales estatales de Florida. Se hace en Florida porque Florida es una de las jurisdicciones, yo creo que la jurisdicción de Estados Unidos más amigable a este tipo de demandas por difamación contra medios. Y luego de múltiples procesos y asuntos, trámites procesales, que no voy a entrar en detalle, la demanda ya salió de Florida y está viéndose aquí en el Tribunal Federal del Distrito de San Juan, aquí cerquita de Radio Isla. Y pues la demanda acaba de bajar una decisión del juez Mark Swatch, que es quien lo está atendiendo. Porque Jay y Telemundo y todos los co-demandados habían intentado que se desestimara la demanda antes de comenzar el proceso de descubrimiento de prueba, el proceso de entrar en detalles y en que se aleguen de ver la evidencia, ver los argumentos en su fondo. Y el juez Mark Swatch esencialmente tumbó o total o parcialmente 7 de las 20 alegaciones específicas que había hecho Elías Sánchez y Valerie Rodríguez, pero permitió que las otras 13 continúen, eso sí, poniéndole bastantes condiciones a los demandantes. Leo de el resumen que hizo el abogado y periodista Oscar Serrano en Noticel. La mayoría de las alegaciones del cabildero Elías Sánchez Cifonte contra el presentador de noticias José J. Fonseca Aponte por supuesta difamación quedaron desestimadas o en remojo después de una orden ayer por parte del juez presidente del Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, Raúl Arias Marzuach. El juez tomó dos determinaciones sobre el pleito que inició en el Tribunal Estatal de Florida el 31 de diciembre de 2020. La primera fue una orden con la que desestimó total o parcialmente 7 de 20 alegaciones específicas de difamación que había hecho Sánchez y su esposa. La segunda fue una advertencia a los demandantes de que para el 20 de septiembre, o sea, en 13 días, tienen que aportar los hechos que demuestren malicia real de parte de Fonseca Aponte, o de lo contrario, desestimará otras 7. O sea que hay dos que ya se fueron, punto, que se fueron, hay 7 de las 20, discúlpenme, que se desestimaron completa o parcialmente, y luego le están pidiendo a los demandantes que prueben otras 7 alegaciones que no hay evidencia ahora mismo en el récord que demuestre malicia real. Y ese tema de malicia real es muy importante porque el estándar, y esto es una cuestión técnica, pero el juez Arias Marsuach va a interpretar la ley de Florida, aunque el caso se vea en Puerto Rico, porque, bueno, hay un semestre entero de derecho que explica eso, una clase compleja que se llama jurisdicción federal. Pero esencialmente el estándar es que para usted poder demandar un medio por difamación, usted tiene, y usted es figura pública, porque Elías Sánchez y su esposa ambos son figuras públicas, usted tiene que probar no solo que lo que publicó el medio es erróneo, sino que el medio lo publicó con malicia, sabiendo que era erróneo, que lo hizo con toda la intención de hacerle daño a usted. Y esencialmente lo que está diciendo el juez, ok, Elías y Valerie, te voy a permitir la demanda, pero antes del 20 de septiembre me tienes que poner la evidencia de esa malicia de parte de Jay y de todos los codemandados. Lo resume Oscar Serrano, dice, la exigencia de hechos que permitan inferir malicia real responde a que la parte demandante es figura pública, no una persona privada. La doctrina sobre el libelo requiere que la figura pública aporte hechos en su demanda que permitan inferir que la persona que hizo las expresiones supuestamente difamatorias lo hizo con pleno conocimiento de que lo que decía no era verdad. Ahora bien, esas son 14 alegaciones. 7 que se fueron total o parcialmente, 7 que están en remojo, que tienen que probar evidencia, pero hay otras que se mantuvieron y que irán ahora al proceso de descubrimiento de prueba y camino a un potencial juicio, o por lo menos a un proceso de moción de sentencia sumaria luego del descubrimiento de prueba. La resume Oscar Serrano. Algunas de las alegaciones contra Sánchez Sifonte que el juez no desestimó en la orden de miércoles son que el exsecretario de la Gobernación, William Villafañe, y la ex subsecretaria Itza García tenían que procurar todo el tiempo que las contrataciones gubernamentales fueran por competencia en vez de directamente para aquellas cosas que cabildeaba Elías Sánchez. Que Sánchez Sifonte cometió ilegalidades en sus gestiones de cabildero, meramente decir que es cabildero no sería difamatorio, aclaró el juez. Una mención de que había un gran jurado investigando al cabildero en Nueva York, expresiones sobre que Sánchez Sifonte había facilitado contrato a Triple S bajo el Plan Vital y que el exgobernador había compartido secretos de Estado con el cabildero por la cercanía de su relación. Todos estos hechos, bueno, perdón, no son hechos, son alegaciones. Los demandantes, Elías y su esposa, alegan que son actos difamatorios que cometió Jay Fonseca en sus espacios. Obviamente, esto apenas comienza. A mí me parece que al final del día Jay debe salir victorioso de esta demanda. Es difícil tumbar una demanda en esta etapa del proceso donde todavía ni siquiera se han compartido un pedazo de evidencia. Pero sin duda, que fue mi análisis original cuando lo conocimos, este tipo de demandas tienen un chilling effect sobre las figuras públicas y los comentaristas y los que hablamos en los medios y analizamos. Yo sé que Jay tiene un estilo cortante, un estilo fogoso y que quizás a veces pues, sus emociones pues, lo traicionan, pero en este caso, mi solidaridad con él, me parece que esta demanda lo que busca es tener un chilling effect sobre los que hacemos análisis y comentarios en los medios y quisiera que al final del día él prevalezca. Usualmente una demanda, y no por difamación, una demanda en el Tribunal Federal que sobrevive esta etapa, cuando los demandantes no logran desestimarla al inicio, como el litigio en el Tribunal Federal es tan caro, usualmente esto abre la posibilidad de una transacción. Pero yo presumo que en este caso no hay espacio para ninguna negociación porque Jay Fonseca no va a admitir que difamó a Elías Sánchez y probablemente Elías Sánchez no va a permitir un acuerdo sin que Jay Fonseca admita que cometió difamación. Así que esto irá para largo y esto debe estar costando mucho dinero tanto a Elías Sánchez como a Jay Fonseca. Yo Pero presumo que Jay Fonseca y sus empresas tienen un seguro. Telemundo también debe tener un seguro, así que debe estar cortando miles a las aseguradoras de ambos. Pero sin duda, aquí es un caso importante y un caso que hay que estar observando porque pudiera establecer un precedente nefasto contra los medios en Puerto Rico de que tenemos que tener cuidado a la hora de que hablamos de ciertas personas que hacen vida pública. Estaremos muy pendientes y traeremos el análisis mientras ocurran los hechos aquí en Qué es la que hay. Nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos conversamos sobre la crisis de salud en Puerto Rico y una interesante vista que se llevó a cabo hoy en el Senado de Puerto Rico. No se vaya nadie, que es la que hay. Continúa luego de esta pausa. Regresamos y bueno, vamos a hablar de uno de los temas que ha dominado la cobertura en los últimos meses, que es el difícil estado de la industria de salud en Puerto Rico. Obviamente ha sido la quiebra del sistema de salud IMA y sus hospitales que están oficialmente a la venta, lo que ha acaparado los titulares, pero bueno, eso es solamente un componente de un sistema complejo, extremadamente caro y que está enfrentando dificultades y ya empieza a generar cobertura internacional. De hecho, hay un podcast que se llama déjame buscar el nombre aquí. Es un podcast que aquí está. Y Esto No Es Todo, que es un podcast en español internacional de la Universidad de George Washington y el Instituto Américas de dicha universidad, que hoy tuvo como tema el asunto del sistema de salud en Puerto Rico. Y bueno, pues durante la tarde de hoy el Senado hizo vistas públicas para donde depusieron los hospitales públicos en Puerto Rico. Obviamente, con la privatización de la tarjeta de salud y todo lo que se ocurrió en la década de los 90, ya no quedan casi hospitales públicos, pero quedan algunos, siendo el más importante el complejo hospitalario del Centro Médico con sus múltiples hospitales, que es el único hospital terciario en Puerto Rico y que en algún momento todos y todas aquí, ya sea directa o por un familiar, tendremos que ir al Centro Médico para recibir algún tipo de servicio. Y hoy, en esa vista pública, leo de elnuevodia.com, representantes de los tres hospitales públicos del país expusieron, que compañías aseguradoras de salud la deudan 44.6 millones, lo que amenaza con poner en riesgo su operación y los servicios a la ciudadanía. Durante una vista pública de la Comisión de Salud del Senado, trascendió, por ejemplo, que la deuda acumulada de las aseguradoras de salud con el Hospital Pediátrico Universitario Dr. Antonio Ortiz suma 16.4 millones. En el caso del Hospital Universitario de Adultos, la cifra alcanza los 26.3 millones, mientras que al Hospital Universitario Dr. Ramón Ruiz Arnau, que es en Humacao, el URRA, le deben 1.9 millones correspondiente al presente año fiscal. Ciertamente, la ineficiencia en el pago de las compañías aseguradoras a los hospitales y profesionales unidos a los problemas financieros de Puerto Rico agudizados por los huracanes, terremotos y la pandemia, así como el alto costo de vida, resume el estado crítico de la salud fiscal de los hospitales, planteó Yesarel Pesante, secretario auxiliar de Servicios Médicos e Enfermería del Departamento de Salud. Pero ese no fue el único deponente, también estuvo el señor Víctor Díaz, director ejecutivo del Hospital Pediátrico, que reconoció que la cifra millonaria por cobrar representa una preocupación para la administración y las demás instituciones médicas. Es algo que nos inquieta. Afortunadamente, contrario a los hospitales privados, contamos con un presupuesto del Fondo General que nos alivia y a lo mejor no vemos un impacto inmediato. Pero cuando vemos unos números tan exorbitantes como 16 millones, tenemos que levantar bandera y tenemos que alertar que hay algo que no está bien. Quiero parar ahí un momento, porque este señor Víctor Díaz está siendo muy sincero, muy honesto, y dice, es verdad, es poco probable que los hospitales públicos cierren, porque los hospitales públicos al final del día tienen el Fondo General, que es donde entra todo el dinero de los impuestos de Puerto Rico, y con una llamada al Departamento de Hacienda, con una llamada al director de OGP, se le puede transferir el dinero, claro, siempre y cuando haya dinero en caja. En algún momento, en la última década, a lo mejor no había dinero en caja ni siquiera para eso, pero por lo menos hoy sabemos que las reservas de efectivo del gobierno están saludables y pues los hospitales pueden seguir operando, los hospitales públicos. Ahora bien, dinero que usan hospitales públicos para atender sus problemas de cash flow es dinero que no está disponible para otros asuntos del gobierno de Puerto Rico, para hacer obra, para ayuda, para gasto social, etcétera, etcétera, etcétera. Así que al final del día, estas deudas las terminamos pagando los contribuyentes, ya sea en impuestos directos o ya sean peores servicios del gobierno central en general. Y peor aún, a preguntas del presidente del Senado, Solís Dalmau, el señor Víctor Díaz dice que las aseguradoras que componen el plan vital del gobierno sí tienen deudas con el hospital pediátrico. Entendamos esto. La tarjeta de salud, hoy conocida como plan vital del gobierno, se paga con fondos públicos. Ahora son fondos federales, en algún momento eran fondos federales y estatales, pero ahora en su mayoría son fondos federales. Pero es dinero que el gobierno de Puerto Rico le da al asegurador y la aseguradora entonces todo le paga a los proveedores. Y entonces es dinero público que se convierte en privado para luego volverse a convertir público cuando son servicios que se dan en hospitales públicos. Y aún siendo la fuente de ese dinero pública, el privado la retiene y mantiene deudas millonarias con el sistema público. Hay algo ahí a mí que no cuadra. ¿Cómo es posible que ACES, que sabemos con los líos que está, y hablamos de ACES también la semana pasada, que hay una politiquería allí gigante y que han nombrado a una achichincle del actual secretario de salud, que también sabemos que es una persona muy política, pues cómo es que ACES no le dice a las aseguradoras, que son sus contratistas, que trabajan para ellos porque ellos le pagan, mira, los pagos al centro médico tienen que ser prioritarios. Antes de pagarle a cualquier otro proveedor, tú tienes que pagarle a mis hospitales. Al final del día yo soy el que te estoy dando el dinero. De hecho, el presidente del Senado entró en este asunto y dijo, Dalmau cuestionó la existencia de deudas por 44.6 millones, a pesar de que en una carta circular la Administración de Seguros de Salud solicitó a las aseguradoras que mantienen contratos con hospitales de gobierno que a enero de 2023 todas las reclamaciones y deudas líquidas debían ser satisfechas con inmediatez. Al panorama, Díaz agregó, como regla general, los planes médicos pagan a los hospitales públicos una tarifa mucho menor a la que mantienen con instituciones privadas, opinó que recibir los pagos a tiempo e imponer tarifas más justas a los planes médicos ubicaría a las instituciones públicas en una mejor posición. Otra de las deponentes fue Bianca Castro, administradora del Hospital Universitario de Adultos, que reconoció que la falta de pago de las aseguradoras es un factor determinante en la actual crisis de servicios de salud y añadió el componente de reclutamiento y retención de personal. Son las aseguradoras, es retener a los profesionales de salud que se nos van todos los días para Estados Unidos porque le ofrecen mejores salarios, beneficios que no podemos ofrecer aquí. Al coincidir en que se necesita ajustar las tarifas a la realidad económica actual. Detalló que de los 26 millones pendientes, 6.8 millones responden a una deuda corriente, o sea que está dentro del periodo de 90 días en la ley de pronto pago. O sea que a ella, que específicamente del Hospital Universitario de Adultos, tiene 26 millones en deuda con las aseguradoras, y de esos 26 millones, casi 20, están atrasados por más de 90 días. No hay forma de correr un negocio privado así, imagínense un negocio público. Agregó, de paso, que el Hospital Universitario de Adultos, que maneja embarazos de alto riesgo, atendió 100 partos más en comparación con el año pasado ante el cierre de estas salas a través de la isla. Obvio, aunque en Puerto Rico nacen menos niños que antes, también hay menos salas de partos privadas que antes. Así que, ¿dónde termina todo eso? Pues en el sistema público. La licenciada indicó que realizan esfuerzos para aumentar los ingresos propios y agilizar la facturación con las aseguradoras. Sin embargo, reconoció que el proceso resulta en una constante lucha, no solo para lograr cobrar esa deuda, sino para negociar mejores tarifas. Las aseguradoras tal vez no pagan a tiempo o no pagan lo que corresponde, pero nosotros no nos podemos dar el lujo de no atender al paciente cuando llegan a sala de emergencia. Y yo leo todos estos testimonios de todos estos funcionarios públicos que no cuestiono su integridad, su deseo de hacer el bien, su profesionalismo. Estoy seguro que aman a Puerto Rico y hacen lo mejor que pueden. Pero honestamente, a quien le toca y quien tiene el poder y el mazo como se dice en inglés, el bully pulpit, de decirle a las aseguradoras, ponte al día, sáldame la deuda, págame, es esencialmente a tres personas. En primer lugar, la directora de ACES. En segundo lugar, al secretario de Salud. Y en tercer lugar, al único oficial electo de la rama ejecutiva, al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. Y si el gobernador de Puerto Rico, ante todas estas noticias, lo único que hace es evadir, ofuscar, decir que no hay ninguna crisis, que si IMA se va, hay otros hospitales que pueden atender el asunto. Si no se atreve a agarrar el toro por los cuernos, pues nada se va a solucionar. Y digo, Pierluisi ahora porque pues el gobernador, pero los demás tampoco es como que hicieron mucho. Si no quiere hacerlo, pues no sea gobernador. Si al final del día nuestro primer ejecutivo no puede velar por la salud de los puertorriqueños, pues que se busque otro trabajo. Vamos a la pausa y regresamos con más. ¿Qué es la que hay?
Regresamos y estamos aquí en el último segmento hoy de ¿Qué es la que hay? Bueno, hablemos de noticias de Estados Unidos. Hoy la cadena televisiva CNN publicó su más reciente encuesta presidencial en los Estados Unidos y tiene muy malas noticias para el presidente Joe Biden. Leo de su portal CNN.com, traducido al español por ChatGPT. El presidente Joe Biden enfrenta continuas dificultades debido a calificaciones laborales ampliamente negativas en general, preocupaciones generalizadas sobre su edad y una disminución de la confianza entre los votantes alineados con el Partido Demócrata, según una nueva encuesta de CNN realizada por SSRS. Lo único positivo para Biden de la encuesta es que no hay un líder claro en una posible revancha entre Biden y el expresidente Donald Trump, quien lidera ampliamente las primarias del Partido Republicano. Y casi la mitad de los votantes registrados, el 46%, dicen que cualquier candidato presidencial republicano sería una mejor opción que Biden en 2024. Mientras tanto, o sea, para explicarlo en palabras sencillas, lo único bueno que le está pasando a Joe Biden en temas electorales, aunque yo creo que ha sido un buen presidente y creo que tiene una buena economía y creo que se merece ser reelecto, pero eso es lo que yo creo, no es lo que la gente cree y ni son las percepciones. Lo único positivo para Biden en esta encuesta y que se repite esencialmente en casi todas las encuestas públicas en Estados Unidos, se publican, ya estamos calentando, se están publicando encuestas esencialmente casi toda la semana, el Wall Street Journal la semana pasada, hablamos una de NBC si no me equivoco hace poco, es que su potencial rival es Donald Trump. Si no fuera Donald Trump, es muy probable que tuviéramos hoy a casi todos los republicanos en una ventaja cómoda contra el presidente Biden. De hecho, esta encuesta dice que los mejores números tiene contra el incumbente Biden es la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, que es de hecho la única mujer en la contienda. Y la razón por la que Haley sale mejor que sus compañeros de republicanos es porque Haley atrae más votos de personas con grados universitarios que los demás candidatos republicanos. Y esto es una tendencia que ha venido desde el 2016 para acá con Donald Trump. En Estados Unidos, los temas de ingreso, raza, los electores que votaban más demócratas por temas de ingreso, raza o republicanos, han cambiado. Ahora, lo más importante, el factor que determina si usted es más propenso a votar demócrata o votar republicano, es si usted tiene educación universitaria. Si usted tiene un bachillerato o más, es probable que usted sea más propenso a votar demócrata que si no lo tiene. Y esencialmente eso ha cambiado la matemática electoral en muchos sitios porque había muchos estados, por ejemplo, donde los demócratas, gracias a su apoyo de las uniones, etcétera, tenían mucho apoyo de lo que se dice en inglés el blue collar, de trabajadores sin bachillerato, pero que eran miembros de uniones y que apoyaban tradicionalmente al Partido Demócrata, pues esos trabajadores se han movido hacia los republicanos gracias a Donald Trump, pero a su vez en los suburbios, que tendían a ser lugares más conservadores, donde los republicanos tendían a ganar, pues hay mucha gente educada, mucha gente con grado universitario, y aunque antes eran más republicanos, ahora han gravitado y se han movido más al Partido Demócrata, y eso ha alterado, ¿no?, la matemática y la aritmética electoral. Bueno, vamos a los números. Un porcentaje históricamente bajo de estadounidenses dicen que Biden inspira confianza. Las opiniones sobre el desempeño de Biden en el cargo y sobre la situación del país son profundamente negativas en la nueva encuesta. Su índice de aprobación se sitúa solo en 39%. Históricamente, un presidente que va a la reelección en menos de 50% es un presidente que va a perder la reelección. Y Biden está en 39%. Claro, eso es históricamente. Porque Trump nunca pasó de 42%. Tampoco, y casi gana. O sea que. Y también Obama. Obama nunca llegó al 50 e incluso ganó su reelección. Pero bueno, está en 39 esa aprobación y un 58 dice que sus políticas han empeorado las condiciones económicas en Estados Unidos, un aumento de 8 puntos versus el otoño pasado cuando se hizo esta encuesta. Y eso es un número peligroso porque en indicadores objetivos, desempleo, inversión, creación de empleo, la economía de Estados Unidos está boyante, está en un gran momento, mejor que las economías globales, mejor que la economía china, obviamente mejor que la economía rusa, mejor que las economías europeas. Se pudiera decir que quizás la economía mexicana o la economía india está mejor que la de Estados Unidos, pero hasta ahí, pare de contar. Aún así, el 58% dice que las políticas del presidente han empeorado la economía. El 70% dice que las cosas en el país van mal. Eso es un número devastador, eso es un número de Puerto Rico. Puerto Rico, usted pregunta eso y sale así, 70, 80% y sale así como desde el 2007. Y si hay una, porque usted, si hay una explicación a por qué ningún gobierno ha sido reelecto en Puerto Rico desde Rosselló padre, esa es la explicación, porque la gente piensa que las cosas van mal y no mejoran. Así que el 70% dice eso en Estados Unidos y el 51% dice que el gobierno debería hacer más para resolver los problemas de la nación. Entonces, los problemas principales de Joe Biden tienen que ver, desgraciadamente, con su edad. Y esto también es irónico porque Biden tiene 81, creo que 82 cumple en noviembre de este año, y Trump tiene 79, o sea que no es que Trump tiene 20 años menos, tiene 3 años menos, pero la percepción de Biden es muy distinta a la percepción de Trump, aunque Trump está obeso, no se alimenta bien, no hace ejercicio, Biden está flaco, hace ejercicio, se alimenta bien, pero la percepción es que él no está competente físicamente. De hecho, aproximadamente 3/4 partes de los estadounidenses dice que están seriamente preocupados de que la edad de Biden pueda afectar negativamente su nivel de competencia física y mental, eso es el 73%, y su capacidad para cumplir otro mandato completo si es reelegido, 76%, con un 68% más pequeño preocupado seriamente por su capacidad para comprender las preocupaciones de la próxima generación. Y aquí también hay otro problema para Biden, es que la mayoría de los votantes demócratas desearían tener una alternativa a Biden. Un amplio 67% de los votantes demócratas inclinados a votar ahora dicen que es muy o extremadamente probable que Biden sea el candidato presidencial. O sea, están resignados a que Biden va a ser el candidato, pero el 67% también dice que el partido debería nominar a alguien que no sea Biden, un aumento desde el 54% en marzo, aunque por debajo del máximo de 75% que dijo que buscaban otra alternativa el verano pasado. Claro, cuando le preguntan a esos mismos demócratas quién debe ser el candidato si no es Biden, no saben decir. Solo el 1% dice aquí que el 82% no tiene ninguna alternativa específica en mente. Así que no quiero a Biden, pero no sé a quién quiero. Y de hecho, ahora mismo Biden va a tener primaria, una primaria no competitiva, pero va a tener primaria. Está corriendo el sobrino de John F. Kennedy, Robert Kennedy Jr., y hay otra señora que se llama Marianne Williamson. Están corriendo ya activamente contra Biden y solamente el 1% de los que encuestados dijeron que votarían por esa persona. Así que esencialmente yo creo que, honestamente, yo no veo a Biden quitándose, a menos que haya un percance de salud serio. Pero probablemente los problemas de los demócratas se resolverían si el presidente dijera que no va a aspirar. Claro, el reloj está corriendo. Ya las fechas de las primarias en los estados están establecidas, las candidaturas están abiertas en muchos de esos estados. ¿Y cuánto tiempo hay para que entren nuevas personas a la carrera? Pues quién sabe, además de que los números de la vicepresidenta no son los mejores. Y bueno, ¿y cómo sale Joe Biden contra Donald Trump? Los votantes dicen que si las elecciones son una revancha del 2020, se dejarían llevar más, no tanto por su opinión sobre Biden, sino sobre sus opiniones sobre Trump. En una evaluación temprana de una hipotética revancha entre Biden y Trump, la encuesta de CNN encuentra que los votantes registrados están divididos casi empate, con 47% para Donald Trump y 46% para Joe Biden. repitiendo las características demográficas que definieron la carrera de 2020. Biden cuenta con un apoyo mayoritario entre los votantes de color, 58%, graduados universitarios, 56%, menores de 35, 55%, y mujeres, 53%, mientras Trump cuenta con apoyo mayoritario de los blancos, 53%, hombres, 53%, y votantes sin título universitario, 53%. Casi 6 de cada 10 votantes registrados dicen que su voto en un enfrentamiento entre Trump y Biden estaría motivado en gran medida por sus actitudes hacia el expresidente republicano. El 30% dice que votaría por Biden principalmente para expresar su oposición a Trump, y el 29% que votaría por Trump principalmente como muestra afirmativa de apoyo. Así que ahí lo tienen. De darse esa revancha, iremos a una elección con dos candidatos sumamente impopulares, y al final ganará el candidato que reciba el apoyo mayoritario de los electores que lo odian a los dos. El elector que no le cae bien Biden ni Trump, por quien termine votando, ese será el ganador del 2024, claro, a menos que me están preso a Trump. Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con Suheily López Belén. Hasta mañana.